¿Olvidaste tu ID de cuentaviente?
Recupéralo
en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías.
¿Cómo estás, mi querido Mario?
¿Qué pasó, Rebe? ¿Bien? ¿Tú qué tal?
Pues aquí, terminando de hablar de Wendy Gabra. Ah, tú no lo viste, ¿verdad? Ya estuvimos platicando largo y tendido la otra vez.
Sí, exactamente.
Pero bueno, ese es otro tema.
Ese es otro tema.
Y otro fenómeno. Algo traes un nuevo fenómeno.
Es correcto. Miren, ¿se acuerdan la semana pasada que hablamos, hicimos la pregunta y ya nos revelaron sus verdades los cuentavientes de quién entregas tu poder personal?
Exacto.
Y quedamos que entregar el poder personal o lo íbamos perdiendo conforme no nos hacemos cargo de nuestra vida, o lo íbamos entregando a otras personas para que nos puedan dar a cambio, como dije antes la semana pasada, nos devuelven, nosotros entregamos piedras preciosas y el otro nos devuelve piedras. Nos quedamos sin mucho valor.
Ajá.
Pero decía Marta justamente la semana pasada, decía, bueno, es que hay personas que a veces sí te quitan tu poder personal, no es que uno lo entregue. Claramente uno permite que eso suceda, pero vamos al otro lado. Hoy vamos a hablar del otro lado, de las personas que te quitan tu poder personal, cómo lo hacen, y el tema de hoy tiene que ver con una cosa que se llama microabandonos emocionales.
Chale, hijo.
Estos microabandonos emocionales son como una técnica de manipulación que usan sobre todo personas que deliberadamente y propositivamente quieren apoderarse de tu control personal. Quieren someterte, quieren que te conviertas en una persona que no eres. Y fíjate que quien quiere hacer eso, que te conviertas en una persona que no eres, lo que quiere es que te adaptes a ella, a su mundo. Yo lo decía hace rato yo en un posteo de una red social. ¿Cuántas veces hay personas que van por la vida queriendo cambiar a otros para resistirse a cambiar ellos mismos? Y quien hace microabandonos emocionales es una persona que no quiere cambiar, pero que quiere que todo mundo cambie. Y entonces, ¿cómo lo logra? A través de esto. ¿Qué son los microabandonos? Porque suena hasta como que micro me va dejando y micro se va yendo, pero no necesariamente.
Entre que se va y no.
Es que no se va, porque estos microabandonos no son microabandonos físicos, son microabandonos emocionales. Cuando estás en una relación con alguien, pues uno presupone que esa persona va a estar ahí para mí, compartiendo mis alegrías, compartiendo mis tristezas, tratando de entender mis enojos, y obviamente también la persona compartiendo y buscando una manera de conectarnos y ser empáticos recíprocamente. Pero estos abandonos, que uno pensaría que son un abandono físico, son una forma de manipulación y control que va degradando las relaciones gradualmente. Es una táctica emocional y psicológica que utilizan muchas personas con algún fenómeno narcisista por ahí, y son acciones sutiles o inacciones. Es decir, hago pequeñas cosas, ahorita voy a dar ejemplos, hago pequeñas cosas para que tú te sientas en deuda, culpable, abandonado, inseguro, pero no me voy del todo. Porque si me voy, pues ya me fui. No, me quedo, pero te voy condicionando. Son acciones o inacciones. Hago cosas que no se supone que tengo que hacer, o peor aún, lo más macabro, hago cosas que te gustan y luego las dejo de hacer. Te digo cuánto te quiero y en la tarde no te hablo. Esos son los microabandonos emocionales. Ejemplos: promesas incumplidas. Tu pareja promete llamarte por la noche y no lo hace y no se muestra arrepentida. Y eso se convierte en un patrón recurrente. Cuando tú le reclamas, te dice, o no quedamos, te hace una especie de gaslighting por ahí, no quedamos en nada, o se enoja y se ofende, oye, ¿qué quieres? Pues estoy trabajando. O sea, claro, como a ti no te importa que yo trabaje mucho, como a ti no te importa cómo me siento, tú lo único que quieres es que yo esté ahí para el momento que tú lo necesites. Qué egoísta eres, te la voltean. Entonces, si esto ocurre de manera recurrente, pues tú ya empiezas a dudar. Oye, ¿sí es cierto? ¿Soy bien egoísta? Oye, ¿sí es cierto? Pues a lo mejor ni quedamos. Te hace dudar de tu propia salud mental.
Sí.
Pero la falta de explicación, la falta de una disculpa y la falta del reconocimiento de que el otro sí había quedado y no lo hizo, pues a ti te hace sentir ignorado. Te hace sentir pues como chispas, pues entonces pues yo no valgo tanto o realmente ya estoy mal.
Pero no estar picones, porque es un poco así, ¿sabes? Medio le suelto y luego ya no. Medio le hago y luego ya no.
Ajá.
No es un poco...
Pero no es el clásico picón con otra persona, sino es el picón contigo mismo.
Contigo mismo,
¿sí?
Exacto.
Sí, ay, mi amor, sí, claro, yo en la noche te llamo, no te preocupes, ay, te quiero tanto, ay, mi amor, yo también. ¿Me vas a marcar? Claro que te voy a marcar. No te marca.
Sí, cero pasa.
Y te duermes a las 3 de la mañana esperando que te marque y no te marca. Y a la mañana siguiente le reclamas y es cuando viene con esto. No quedamos. No, pero ¿cómo si quedamos? ¿no? O bueno, sí quedamos, pero pues me quedé dormido, ¿qué quieres? Vengo cansado de trabajar. Tú también entiéndeme, Soledad, entiéndeme. Sí. O sea, tú eres muy egoísta. Tú porque quieres platicar, pero no te pones a pensar que vengo yo cansado. Oye, pero tú quedaste. Por eso no fue a propósito dormirme. Fue mi cansancio. O sea, no lo pensé. Dije, me voy a recostar tantito y ahorita le voy a marcar. Y me quedé con el teléfono en la mano, Soledad, en la mano, entiéndeme bien. Hasta me torcí el cuello de dormir en el sillón.
Sí, qué horror. Y tú así, yo no creí, con una culpa
claro,
espantosa.
Soy la peor persona de la tierra, ¿no?
Claro.
Porque eso se llama microabandono. Ahorita vamos a hablar por qué se llama microabandono, no abandono y manipulación. Otro ejemplo, cambios bruscos de actitud. Un día tu pareja te alaba y te hace sentir especial por tu inteligencia, por tu fortaleza, por tu belleza, lo que quieras. Y al día siguiente te critica sin razón aparente.
Sí.
¿Qué? ¿A poco vas a salir así?
No, claro.
Ay, ¿para qué opinas de estas cosas? Si tú ni viste el programa, ¿qué opinas de eso? No tienes nada que opinar. Primero ve las cosas, primero entérate. Uh-huh. O sea, como ayer, ay, no, es que me encanta tu perspicacia, me encanta tu conocimiento y sabiduría. Y al día siguiente, falta sí, que me digas que soy un imbécil.
Se volvió pasivo en 24 horas.
Es correcto. Y este vaivén emocional lo que hace es que te deja en un estado de incertidumbre. Uh-huh. O sea, dices, ya no sé si me quiere o me odia, porque pues por un lado me alaba y me halaga, y por otro lado me dice que soy un imbécil. Otra forma de microabandono, indiferencia en tus necesidades. Por ejemplo, compartes algo importante con tu pareja. Y tu pareja le dices, oye, fíjate que mi mamá pues, tiene un problema por ahí de salud y va a ir al doctor y yo estoy preocupado, preocupada, porque pues no vaya a ser que tenga algo grave. Entonces tú parece que estás escuchando y luego le dices, oye, ¿ya viste que España ganó el Mundial Femenil?
Sí, sí, sí.
Y tú así, ¿pero por qué? No, pues es que...
vamos a comer unos chiles de nogada aquí a Puebla.
Ajá. ¿Por qué me cambia la conversación? ¿Por qué me hace sentir que lo que yo le digo es importante o no? Bueno, eso te hace sentir emocionalmente abandonado. Y si se repite, pues como el amor es confianza y alegría, pues ya no tienes confianza, ¿no? ¿Ya para qué le cuento? Si ni caso me hace. ¿Cuántos de ustedes, cuentavientes, no repiten en su cabeza esa frase? A mi pareja, ¿ya para qué le digo? Si no va a cambiar. ¿Ya para qué le cuento? Si no le importa lo que le cuente. ¿Cuántas veces no alguien dice, me siento aquí como un mueble, como un accesorio, como alguien no importante en la casa? Pero no te acabas de ir, porque la persona no se va, porque no son abandonos plenos.
Claro.
Te puede retirar la atención, condicionarte, manipularte con la dosificación del afecto físico. Hay muchísimas maneras de manipular y de ser estos microabandonos. Ahora, ¿por qué se llaman microabandonos? Bueno, y no abandonos plenos o no se llaman pura manipulación. Bueno, se llaman así porque estos microabandonos, como te digo, pueden ser sutiles. Porque no es que de aquí en adelante te diga, ya nunca te vuelve a marcar. Al otro día te marca.
Uh-huh.
Al otro día te dice. Al rato que le reclamaste de por qué no me marcaste y yo no te dije nada, te dice, ay, bueno, ya vamos a estar bien, ¿no? Ya vamos a querernos, ¿no?
Y caes.
Ajá, caes otra vez. Sí, ¿por qué? Claro. Porque no está. ¿Qué es lo que se está abandonando? La responsabilidad de la relación.
De acuerdo.
Hemos hablado, y tendremos que hablar más evidentemente en el futuro, de la responsabilidad afectiva. Bueno, esa es la parte que estás abandonando. Y así que, cuentavientes, si ustedes se están preguntando si están ustedes en una condición de microabandonos en tu relación, ¿por qué no van preparando lápiz y papel? Porque les vamos a aplicar un leve test, un corto test de 5 preguntas nada más, 5 preguntas regresando del corte.
Padrísimo.
Para que ustedes vayan evaluando si están siendo sujetos o sujetas de microabandono o la cosa está bien, la relación está bien, y son cuestiones esporádicas que normalmente no tendrían por qué afectarnos.
Y nos trae un test infernal. ¿Ya traen su lápiz y su papel en la mano? Venga, mi querido Mario, a ver si nos están manipulando.
Vamos a ver. Es un test informal muy rápido. Son 5 preguntitas para detectar si hay microabandonos en tu relación, venga, en tu vida. Van a tener para cada pregunta 4 opciones. Yo se las voy a dar. Ustedes van a elegir A, B, C o D, según corresponda. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y son las mismas elecciones para cada pregunta, pero de todos modos se las voy a dar. Vamos con la primera. ¿Tu pareja te pone en un pedestal y luego te trata como si no significaras gran cosa para ella? A, nunca. B, rara vez. C, a veces. Y D, frecuentemente. La número 2. ¿Sientes que tu pareja retira su amor o atención de repente, sin explicación alguna? A, nunca. B, rara vez. C, a veces. D, frecuentemente. Uh-huh. Número 3. ¿Tu pareja te recompensa con atención y afecto cuando haces lo que quiere y luego repite el patrón de retiro cuando no? A. Nunca. B. Rara vez. C. A veces. Y D. Frecuentemente. Número 4. ¿Te sientes cada vez más inseguro o insegura en tu relación, esforzándote constantemente por complacer a tu pareja? A. Nunca. B. Rara vez. C. A veces. Y D. Frecuentemente. Y la 5 y la última dice así. ¿Has encontrado que te alejas de tus seres queridos y renuncias a aspectos importantes de ti mismo para mantener tu relación? A. Nunca. B. Rara vez. C. A veces. Y D. Frecuentemente.
Ahí está.
Ahí están las 5 preguntas. Y ahora sumen cuántas letras A, cuántas letras B, cuántas letras C y cuántas D tuvieron. Uh-huh. ¿Cuántas de cada letra?
Dios mío.
Váyanle sumando, nomás son 5, así que está fácil la suma.
Sí. Yo 3A y 2B.
3A y 2B.
Sí, 3A y 2B.
Bueno, ahí les van los resultados porque está facilita de sumar.
Sí.
Nada más es cosa de sumar letras. ¿Cuántas? A, B, C o D. Si ustedes, cuentavientes, sacaron mayoría de A, sin importar el número, pero que sea mayoría de letras A, en esta categoría, tu relación parece estar libre de patrones de microabandono.
Ay.
Esto dice que hay una dinámica saludable entre ambos, que se tratan con respeto y consideración, y eso es una buena noticia. Los que sacaron mayoría de B. En mayoría de B, puede haber algunos signos de microabandonos, pero vamos a decir que pueden ser raros, aunque es importante no ignorarlos. Así que sí, empieza a ver por ahí señalitas de que sí hay por ahí alguna conducta, si sacaron mayoría de B. Y si sacaron mayoría de C y D, ahí da un poco lo mismo, esta categoría sugiere una presencia mucho más constante de microabandonos en tu relación. Eso hace que te sientas confundido, confundida, inseguro o controlado por tu pareja. Y estos patrones claramente son dañinos para tu bienestar y la salud de tu relación. Así que, buenas noticias, mayoría de A, más o menos buenas noticias, mayoría de B, y nada de buenas noticias si sacaron mayoría de letra C y D.
Wow.
Ahora sí que si sacaron 3 Cs y 2 Ds...
¡Huyan! ¡Vayan pues, a terapia!
Sí, huyan de inmediato y sánense.
Bien.
Ahora, como decíamos, porque sí lo quiero aclarar, ¿por qué no se llama a esto simplemente manipulación? Dice, oye, pues Mario, eso es manipulación, ¿para qué le llamamos microabandono? Si hay una palabra. Mira, la razón por la que los microabandonos no se llaman simplemente manipulación puede estar relacionada con, en cómo se dan. Primero, son sutiles, como bien decía Rebe. Se pueden manifestar en pequeñas inacciones, pequeños cambios de comportamiento que no son tan reconocibles como manipulación porque luego regresan a una supuesta normalidad. 2, son acumulativos. Se van acumulando con el tiempo. Vamos a pensar que hay una semana o 15 días o un mes donde no ocurre ninguna actitud así. Pero luego sí. Por eso aquello de las preguntas de frecuentemente, ¿no? O si me pasa a veces. Porque puede pasar un tiempo largo donde no haya una actitud de microabandono, pero luego en momentos importantes, cuando tú necesitas algo o tu pareja necesita algo que hagas, pues te manipula con estas actitudes. Cada acto individual puede parecer menor, pero si los vas sumando, pueden tener un impacto muy significativo. Luego, 3, claramente están hechos en un enfoque emocional. Se centran en el retiro del apoyo emocional. Se centran en el retiro del afecto o de la atención, lo que puede hacer que la persona se siente emocionalmente abandonada, aunque no está siendo abandonada. La persona te puede decir, pues aquí estoy.
Claro.
¿Qué quieres? Ajá, sí, aquí estás de bulto, aquí estás físicamente. Pero a veces, si les ha pasado esto, cuentavientes, también es una señal. Siento que estoy contigo, pero siento que estoy sola. Uh-huh. Pero siento que estoy solo. Siento que ya no sé si puedo confiar. Siento que ya no sé si puedo contarte. Siento que ya no sé qué te puedo decir y qué no. Y si hago algo malo y si lo hago, pues, peor. Y luego hay una manipulación emocional muy compleja. Esto hace que sea muy difícil de identificar porque se puede enmascarar como preocupación, amor o incluso como una reacción normal en una relación. Te lo digo por tu bien. Te lo digo porque pues me preocupa si se te están olvidando las cosas. Ya hasta te imaginas que yo te dije que te iba a marcar.
Uh-huh.
Oye, pero me dijiste que... ¿Por qué me preguntaste si así iba a salir, que me veo mal o no? No, no, pues cada quien sale como quiere, tú eres libre. Yo nomás preguntaba si así vas a salir. ¿Pero qué tiene algo de malo? No, yo te lo digo por tu bien, o sea, pero pues si tú crees que así estás bien, adelante. Entonces, Sí, no te está diciendo nada, pero te está diciendo mucho en un subtexto.
Claro.
¿Por qué alguien usaría esas tácticas? Bueno, los microabandonos no son actos aleatorios de crueldad o indiferencia. Hay razones de fondo por las cuales alguien recurre a esas tácticas en las relaciones. Primero, necesidad de control. Hay personas que por ansiedad o sentirse superiores, sobre todo el narcisismo patológico, van a aplicar las técnicas de microabandono para manipularte. Otra, una inseguridad personal. Entonces, proyectan esa inseguridad en la pareja para sentirse ellos mejor. Como yo me siento inseguro, como me siento ansioso, te provoco eso en ti para que tú te sientas así y yo me sienta liberado o liberada.
De acuerdo.
Defensividad. Cuando percibes amenazas, alejas o criticas al otro para desarmarle, para desempoderarlo. Por eso decía que era el lado B del programa pasado, porque aquí lo vas a desempoderar con estas cosas tan inestables, tan críticas, tan dolorosas a veces para el otro, de maneras sutiles, y entonces esa es una forma de defenderte. Voy a desarmar al otro para que yo no me sienta amenazado. También otra causa de esto son la falta de habilidades emocionales.
Claro.
Cuando no conoces otro camino, cuando no tienes una forma diferente de obtener las cosas que quieres, pues recurres a lo que sabes. Y si lo que sabes es utilizar los microabandonos como una forma de manipular y de obtenerlo, pues lo vas a hacer. Y luego, trastornos de personalidad. El más común, el trastorno narcisista, porque en ese trastorno se carece de empatía y utiliza la manipulación sin importar lo que le pasa al otro para satisfacer las necesidades propias. Pero ahora viene la pregunta, ok, ya puedo entender por qué alguien hace microabandonos, por qué alguien manipula, pero ¿yo por qué lo aguanto? Ah, bueno, si se hacen esa pregunta y salieron en ese test no muy bien calificados, bueno, además de lo complejo que ya dije, que es darse cuenta de este patrón de microabandonos por lo sutil que es, hay otras causas. Uno, baja autoestima. Como percibes que eso es lo que te mereces, pues ya ¿para qué protestas si eso es lo que te mereces? Falta de conciencia. Porque no sabes que existen estas cuestiones de microabandonos, no sabes que existe la manipulación, o la normalizas y la interpretas como de, ah, bueno, ¿qué no son así las relaciones? Pues no. Luego, tres, un historial de relaciones abusivas. Si tú vienes de una infancia, de una crianza o de otras relaciones de pareja donde estaba normalizada la manipulación como parte del amor, ¿no? Me cela porque me quiere, me dice estas cosas porque piensa en mi bienestar. Bueno, claramente no las vas a reconocer como algo de lo que hay que salir corriendo. Siguiente causa, ¿por qué la que te aguantas? Miedo al rechazo. Aguantas para asegurarte que el abandono no suceda. Entonces, aguanto microabandonos porque pienso que si aguanto microabandonos, el gran abandono no va a suceder. Uh-huh. Otra, catastrofismo. Como no tienes visión de un mundo mejor, como no tienes esperanza de que hay un mundo mejor afuera de esta situación, pues mejor te quedas aquí. Caes en el lema de más vale malo por conocido que bueno y por conocer. Y luego, fronteras débiles. Haz de cuenta que entregas la llave maestra de tu vida para que así te quieran. No pones límites. Te da miedo poner límites porque no sea que la otra persona se vaya, porque no sea que la otra persona se enoje, porque no sea que la otra persona vaya a pensar que tú no estás disponible.
Claro.
Y entonces mejor bajo mis fronteras, te entrego la llave de mi corazón. Y entonces tú lo abres y tú lo cierras como te venga en gana. Y yo creo que nunca deberíamos entregar la llave del corazón. El corazón se comparte, no se abandona en manos de otra persona, menos de alguien que ya demostró que pues, no sabe cómo tratarlo y lo juega como si fuera un gallito de bádminton. Ahora, ¿cómo diferenciar, porque no queremos ponernos radicales, un microabandono de un acto esporádico y cotidiano? Es decir, a veces tu pareja puede venir de malitas. A veces genuinamente se le olvidó llamarte y se le olvidó decirte que sí te iba a decir esto. A veces te hace un comentario desafortunado y dice, chispas, la regué y no le debí haber dicho eso, pero eso lo piensa 3 días después. ¿Cómo diferenciar algo que puede ser un momento desafortunado de tu pareja de un patrón de microabandonos? Bueno, vamos a ver algunas señales. Primero, la consistencia. Si este tipo de manipulaciones son parte de un patrón constante y repetitivo, obviamente hay un microabandono. Un acto esporádico y cotidiano puede ocurrir una vez y no volver a ocurrir. En cambio, el microabandono, así pase un tiempo razonable, se repite porque esa es la manera que tiene la persona de resolver sus conflictos. Esa es la manera que tiene la persona de relacionarse. Por eso se van a repetir esos patrones, porque no conoce otros. Haz de cuenta que los provoca de alguna manera porque así se siente tranquilo, seguro o segura. Segunda señal para diferenciar si esto es un acto accidental o un patrón de microabandonos, la intención y manipulación. Un acto esporádico y cotidiano puede ser, como dije, un descuido o un error sin intención maliciosa. El microabandono tiene la intención de manipular, tiene la intención de que tú hagas algo a partir de eso que esta persona está haciendo o dejando de hacer. Casi casi te dice, bueno, está bien, te la voy a pasar por esta vez, pero ya pórtate bien. Ahí dirías, no, espérate, eso no es un acto al azar, no es un acto cualquiera. Luego, el impacto emocional. Mira, si tu pareja un día te dijo algo que te lastimó sin querer, puedes entenderlo y después hablan y después se reconcilian y después eso ya pasó. No lo llevas guardando. Un acto cotidiano no tiene un efecto muy duradero. Pero si hay un impacto emocional significativo y persistente, si te sientes constantemente frustrado, enojado, resentido o temeroso con tu pareja, es que quiere decir que hay algo que no deja que se vaya aquello que pasó porque ya llegó otra cosa que lo va a revivir, que le va a poner sal a la herida y la cosa se va a empezar a poner peor. Esa es una buena señal. ¿Por qué no me puedo desenganchar de este enojo? ¿Por qué no me puedo desenganchar de esta tristeza, de este miedo, de esta sensación de frustración? Pues no puedes porque los microabandonos están ocurriendo constantemente. Y luego, siguiente señal, la respuesta y comunicación. La comunicación abierta puede resolver un malentendido casual. ¿Pero qué pasa cuando hablas y nada cambia? Uh-huh. Cuando le dices a tu pareja, oye, no, pero mira, sí quedamos, pero bueno, está bien, para la otra te lo voy a poner en un mensaje de que quedamos de hablar para que se te vaya. Sí, sí, está bien. Lo haces y de todos modos vuelve a pasar. Lo haces y hay una crítica. De pronto tu pareja te deja de hablar, no sabes ni por qué, o aún sabiendo por qué. Digo, yo siempre he dicho, si hablando las cosas no se resuelven, ¿qué va a pasar si no hablamos? Claro. ¿Qué va a pasar si no ponemos las cosas sobre la mesa? Entonces, ¿te das cuenta que hay un patrón? Cuando, a ver, vamos a hablar. Oye, ¿te das cuenta de esto? Sí, 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 está bien. Oye, pero hay que hacer lo otro. Sí, tienes razón. Oye, ya vamos a cambiar. Sí, 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 ya. ¿Todo va a estar bien? Sí, todo va a estar bien. Y al rato, en la tarde, mañana, la próxima semana, se vuelve a repetir lo mismo. Haz de cuenta que parece que no hablaron. Haz de cuenta que parece que no llegaron a nada. Y ahí te das cuenta que un acto esporádico, la comunicación abierta permite corregirlo. Esto no, porque hay un patrón. Insisto, esa es la manera que tiene tu pareja de ser. Y eso lo hubieras visto antes, aunque nunca es tarde. Ahora, ¿por qué cuesta tanto salir de una relación así? Porque a muchos les cuesta bastantito. Mira, hay algo que se conoce como refuerzo variable. Si ustedes cuentavientes han ido a Las Vegas, y si no han ido a Las Vegas, han ido a algún casino por aquí o en su ciudad y han jugado, uh-huh. Y sobre todo estas máquinas de que le pones una moneda y para que caigan más monedas, ¿no? Y le echas una moneda y se mueve para adelante y para atrás y están los premios que van a caer. Entonces, ¿qué vas haciendo? Le vas echando de esas fichas o monedas porque sientes que ahora sí en el siguiente movimiento vas a recibir el jackpot, el premio mayor. Y sigues jugando, y sigues jugando, y sigues jugando, y echándole dinero, como dicen por ahí, dinero bueno al malo, esperando que te dé una recompensa. ¿Y qué crees? Que es cierto, que a veces eches una moneda y te caen tres. Pero no te das cuenta que cuando echas esa moneda, que te cayeron tres, ya habías echado 20 antes. Entonces tú dices, mira, con una me cayeron tres, ajá, y las otras 19 que habías echado, ¿dónde está la ganancia realmente? Entonces el refuerzo variable es una táctica que se manifiesta tanto en relaciones como en los juegos de azar, uh-huh. Recompensando o castigando un comportamiento de manera inconsistente e impredecible. Por ejemplo, en las relaciones. En una pareja, una persona puede alternar entre ser amorosa y atenta y luego distante y fría sin un patrón claro. ¿Qué hace esto? Inseguridad y un ciclo constante de querer complacer, entender a la pareja, manteniendo a la persona enganchada en la relación. ¿Por qué se enojó? Pero es que si le dije que si había llegado tarde y ayer me dijo, sí, perdóname, llegué tarde, tienes toda la razón, discúlpame. Y hoy le dije que llegó tarde y me dijo que le deje de estar fregando, que no es posible que no tenga tanta consideración. Híjole, pues ya no sé si decirle porque un día me contestó bien y otro día me contestó mal con la misma pregunta. Y esto se vuelve un patrón. Entonces, en las relaciones es eso. Es esta comunicación absolutamente inconsistente que te da inseguridad. En los juegos de azar es lo mismo. En los juegos de azar, las victorias se otorgan en forma impredecible e intermitente. ¿Pero qué te da? Pues te da emoción, la anticipación de una posible victoria, junto con las recompensas ocasionales que obtienes, pueden crear una poderosa motivación para continuar jugando. La persona puede sentirse atrapada en un ciclo de juego esperando la próxima recompensa. ¿Qué quiero decir con esto en las relaciones? Que tu pareja de pronto te dice, oye, mira, no, pues ya vamos a estar bien, pero mira, ¿qué crees? Te traje flores. Oye, te voy a invitar a cenar. Oye, ¿qué crees? Hoy te voy a hacer piojito en la noche. Te voy a dar tu masajito, te voy a poner tu pomadita en los pies porque te veo cansada, te veo... Te he visto nerviosa y ansiosa. A lo mejor hasta por eso reaccionas así. ¿Qué te parece que, mira, un bañito caliente, te pongo un aceitito, ¿no? Y dices, híjole, ahí está mi recompensa. Ahí están mis 3 monedas por la moneda que deposité. Sí, pero esa recompensa tampoco es consistente. Ocurre cuando la otra persona siente que ya se le pasó la mano, cuando siente algo de culpa, cuando la siente, si es que la siente, o simplemente como una forma de este mecanismo de te voy a dejar ganar tantito para que no acabes perdiéndolo todo y te acabes yendo. Pues, miren, hay un lema por ahí o una máxima en los casinos que dicen la casa no pierde, la casa nunca va a perder, pero le interesa que sigas jugando. Porque se imaginan que alguien yendo a un casino jamás, absolutamente nunca ganara ni sintiera ninguna emoción, nadie va a ir. Entonces, hay que dejarte ganar, pero poquito, poquito para que acabes teniéndote esa gana de seguir volviendo, de seguir regresando. Ese es el refuerzo variable. En ambos contextos, en los juegos de azar y en las relaciones, la naturaleza impredecible y aleatoria de la atención, el afecto o la recompensa pueden hacer que la persona se sienta constantemente insegura y atrapada en un ciclo de búsqueda de la próxima victoria, la próxima cena, el próximo cariñito, la próxima palabra de aliento. La posibilidad de satisfacer o ganar mantiene a la persona enganchada, como dije, esperando la próxima recompensa.
Muy bien.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si cacharon que están en esto? Bueno, primero, reconócelo. Que esa es la parte más difícil, cuentavientes. ¿Saben por qué? Porque si ustedes reconocen que en una relación están en un patrón de manipulación, están en un patrón de microabandonos, ¿qué creen que van a tener que hacer? Van a tener que tomar decisiones. ¿Y qué creen que no quieren hacer? Tomar la decisión necesaria porque saben que si la toman, la relación puede acabarse. Pero no hay otra manera que reconocer para uno mismo. Si notas un patrón de idealización seguido de devaluación, no lo minimices, no lo justifiques. Es hora de reflexionar acerca de la relación. Y no estoy diciendo que necesariamente cuando detecten esto, si lo detectan, ya sea motivo para decir, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Aquí se acabó todo y todos al diablo. No necesariamente, porque la segunda recomendación es habla. Habla con tu pareja acerca de tus sentimientos. La honestidad puede abrir un camino hacia una relación más saludable de reparación. Pero, aquí hay un pero, si en esta segunda recomendación de habla ya has hablado mucho y no sucede nada diferente, hay que pasar a la tercera recomendación. Establece límites. Define lo que es aceptable para ti en una relación y sé firme con eso. Identifica tus no negociables. Ahora, que si tú reconoces, regresándonos a la primera recomendación, que a ti te da lo mismo cómo te traten, que a ti todo te parece aceptable porque lo único que te importa es tener una relación, pues entonces ya sabes dónde te estás metiendo. Y cuarta y última recomendación. Si sientes que no puedes, busca ayuda. Comparte tus experiencias con amigos, con familiares de confianza y también está la ayuda profesional. Mira, a veces una perspectiva externa te puede ayudar a mirar las cosas de otra manera. Pero, y aquí viene el pero de esta cuarta recomendación, si ya tus amigos, tu familia, la gente que te quiere, ya te dijo que en esa relación no te ven feliz, que aquella persona te maltrata, que de pronto sienten que has cambiado y no para bien, y tú de inmediato, no es cierto, es que estamos pasando por un periodo complicado, ya ven cómo son las relaciones, toda relación tiene sus montañas y sus valles. Si tú mismo, tú misma empiezas a justificar sin ponerte a reflexionar de qué será lo que están viendo desde allá que yo desde acá no lo puedo ver, puede haber problemas y puede haber ese temor y probablemente algún signo de codependencia que esté afectando tu permanencia en una relación así, que por definición no te va a dar muchas cosas buenas, ni ahorita, claro, ni en el futuro. Así que cada uno decida si identificó dónde está. La siguiente pregunta es, ¿y ahora qué vas a hacer con eso?
Exactamente. Ya les dio la información, Mario. Ya saben entonces hacia dónde correr.
Para que luego no digan que no supieron, que no sabían. Y si saben y prefieren volverlo a enterrar, pues bueno, nos veremos en otro programa donde diga por qué me salí demasiado tarde de esta relación.
Wow, la trilogía, ¿verdad?
La trilogía, sí.
Muy bien.
Así es.
¿Cursos, Mario?
Sí, claro, tenemos talleres el próximo sábado, tenemos en versión online El Poder del Perdón. Ay, que por cierto, ¿cuántas personas no acaban sintiéndose bien culpables por haber pasado años aguantando una mala relación y después se castigan? Bueno, El Poder del Perdón es un taller para perdonar a otros, pero para perdonar a los tus del pasado que quizá tomaron decisiones que hoy te trajeron a un presente que no te gusta estar. Eso es el 26 de agosto. Y tenemos los talleres de septiembre, Los Hombres de tu Vida, un taller para mujeres en versión online, para la integración de lo masculino y femenino en la vida de las mujeres. Tenemos Relaciones Rotas, también en versión online, un taller para poder trabajar con o con relaciones codependientes, de estas que no te puedes salir aunque veas que son malas, o una relación de que ya saliste y sigues enganchado, o desde el resentimiento o desde la añoranza. Relaciones Rotas el 10 de septiembre. Libera tu Mente online también, mi taller de estrés y ansiedad, para aprender herramientas para manejar esto. Después tenemos presencial, mi taller favorito, el 23 de septiembre, El Viaje del Héroe, un taller para trabajar miedo, sentido de vida, apegos, la muerte propia, un taller que sigue los 12 pasos de Joseph Campbell de El Viaje del Héroe. Y tenemos después también Tu Mundo Interior de Autorregulación Emocional el 24 de septiembre, y cerramos septiembre con La Ciencia y Arte de Ser Pareja presencial, para tener relaciones de pareja más satisfactorias, para aprender a comunicarse de una manera no hostil y no defensiva.
Muy bien.
Toda la información en encuentrohumano.com, porque siempre hay un taller abierto en encuentrohumano.com.
Exactamente. Muchas gracias, Mario.
Así es, muchas gracias.
Nos vemos el próximo martes.
Nos vemos
para
el
cerrar
martes.
Esta trilogía.
Cerramos
nosotros
la trilogía.
Nos vamos, cuentavientes. Estamos mañana en vivo en punto de las 10. Adiós.
Escuchas a Marta de Baile. Síguenos en Facebook, Marta de Baile, y en Twitter @MartaDeBaile. Estamos donde estés.